Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Después de conocer la actualidad de la Iglesia en Andalucía de la mano de nuestra compañera Lola Ocaña, nos sumergimos en la de Málaga y comenzamos con los últimos nombramientos del señor obispo, los que se hicieron públicos en la tarde del pasado viernes. Les cuento. 4 nuevos arciprestes: José Luis Bellón, arcipreste de Los Ángeles; Manuel Arteaga, arcipreste de Ronda Serranía; el padre Antonio Jiménez Fuentes, trinitario, arcipreste de Antequera; y Emilio López Navas, arcipreste de San Cayetano. ¿Qué es un arcipreste? ¿Cuáles son sus funciones? Así nos las explica nuestro teólogo de cabecera, Emilio López Navas.
El arcipreste es el sacerdote que el señor obispo pone al frente de los distintos arciprestazgos que conforman las vicarías o las distintas zonas de una diócesis. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un arciprestazgo? Sería un conjunto de parroquias que geográficamente están cercas y que se designan para que se puedan coordinar pastoralmente, es decir, que tengan criterios claros y comunes a nivel de pastoral, pues desde la catequesis de infancia o de juventud hasta las catequesis prematrimoniales, como lo conocemos. El cargo entonces de un arcipreste es coordinar a los sacerdotes y las distintas actividades pastorales que en conjunto se pueden desarrollar en un arciprestazgo.
Y así ha acogido Emilio su nombramiento como arcipreste de San Cayetano.
Personalmente, pues yo me lo tomo como eso, como un servicio en el que puedo favorecer la comunión de estas parroquias que conforman el arciprestazgo San Cayetano, donde se encuentran las que yo sirvo, la Asunción y San Vicente de Paúl. Es pues un esfuerzo, verdaderamente, pero la verdad es que hay buen ambiente entre los sacerdotes del arciprestazgo, y eso siempre pues ayuda a afrontar la tarea pues con ilusión. Se van haciendo cosas concretas en comunión entre las distintas parroquias, entre los distintos grupos que conforman esta realidad, y pues lo acepto con mucha ilusión y a sabiendas que mis hermanos, tanto sacerdotes, diáconos como laicos de las distintas parroquias, pues apuestan por un trabajo en común, no ir como francotiradores, sino como pueblo de Dios en marcha hacia lo que el Señor nos tiene preparados.
José Luis Bellón, nuevo arcipreste de Los Ángeles, esto nos comentaba.
Buenas, pues este servicio, pues como es un servicio a la fraternidad de los sacerdotes, al equipo sacerdotal de aquí de Los Ángeles, del arciprestazgo, que tiene pues una trayectoria increíble de entrega, mucha entrega, y sobre todo pues de pensar muy bien en qué iglesia queremos, en qué iglesia de Santa queremos, situada en el contexto de la Iglesia Universal. Y bueno, pues intentando pues también ir creando pues espacios de comunidades más fraternas que unan también pues todos los quehaceres sacramentales con la nueva evangelización, que en realidad pues viene desde la fuente, desde siempre, ¿no? De ser fieles pues al Evangelio, de tener en nuestras parroquias pues adoración, de tener pues una adecuada formación, y sobre todo de contar con comunidades vivas que participen y que haya una corresponsabilidad, ¿no? Entre el párroco y el resto de los fieles y movimientos, que no seamos excluyentes sino incluyentes, como dice el Papa tantas veces, ¿no? Aquí cabemos todos, con orden, lógicamente, pero todos. Bueno, que muchas gracias, y que nuestra Madre, la Virgen de la Victoria, y el Señor, el buen pastor, nos ayude.
Y desde Ronda Serranía, Manuel Arteaga.
Bien, bueno, el servicio de atender ahora Ronda, y luego después con el nombramiento también de arcipreste, pues en principio era Ronda con tres parroquias que están unificadas, forman. Pues en principio, bueno, me llama Manuel Ángel, me llamó, me dijo que habían decidido, que querían que yo fuera allí, que hacía falta, y yo siempre pues he aceptado del obispo siempre la sugerencia de ir a un sitio destinado, ¿no? Y él nunca he puesto pega y ya está. Yo lo veo como también como una la voluntad de Dios, y yo digo, Dios proveerá y Dios sabe ya lo que yo soy capaz de dar, y lo que donde no llegue, pues el Señor me dará fuerza para hacerlo. Y eso yo desde ese punto de vista siempre lo he hecho así. Vamos, pienso que cuando acepto, obedezco al obispo, el obispo puede acertar o no, pero si yo acepto lo que el obispo me pide, pues estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Que obedezca al obispo, y luego a partir de ahí, pues el Señor me ayudará también.
Terminamos en Antequera, el padre Antonio Jiménez, trinitario.
Asumir la animación y la coordinación de este arciprestazgo de Antequera para mí es un reto que asumo con ilusión y con esperanza. Bueno, la iglesia de Antequera es una iglesia con un largo recorrido, una iglesia con un fuerte trabajo durante muchos años. Es una iglesia en la que laicos, religiosos y religiosas y sacerdotes han ido haciendo un camino durante muchos años, y siento que mi papel ahora mismo es animar y coordinar esta porción de la iglesia aquí en Antequera, de cara a que todos nos sintamos corresponsables y todos nos sintamos parte de esta iglesia, que tenemos un gran potencial, que tenemos fuerza, que tenemos ilusión, y que creemos que podemos ser un signo fuerte de esperanza y de vida en medio de nuestra gente y de nuestra sociedad. Creo que existen ganas, que existe ilusión, así lo voy sintiendo yo en este tiempo, y creo que hace falta eso, animar, coordinar y ayudar a que todos nos sintamos partes. Religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, los distintos movimientos, cofradías, todos somos parte y todos tenemos que buscar los caminos para juntos crecer y para juntos ser testigos de esperanza en este momento importante para todos.
Muy buen servicio a esos nuevos arciprestes. También fueron nombrados Ronaldo Lorenci como párroco de San Francisco Javier de Melilla, Carlos Matael López como párroco de la Sagrada Familia de Málaga y Julito Junior como vicario parroquial del Santo Cristo del Calvario de Marbella. Y un nombramiento más, el de José Miguel Santos Paradas como director de Cáritas Diocesana, que sucede en el cargo a Francisco José Sánchez Heras tras más de 13 años al frente de la institución. Así acoge José Miguel este nuevo servicio.
Acojo esta misión, creo que de la única forma que se puede hacer, ¿no? Con una actitud de servicio, ¿no? Además agradezco la confianza y pidiendo al Señor que me ayude a vivirlo desde la humildad y estando lo más cerca que se pueda de todas las personas que forman Cáritas, ¿no? De las Cáritas parroquiales que están en los barrios, atentos a los más necesitados, y todo de las personas que conviven en los centros y proyectos en la diócesis, ¿eh? No vendrá mal rezar para que sea así o para que sea lo que el Señor quiera en esta nueva tarea. Y quisiera que fuera un servicio y una ayuda desde la fe y en comunidad, ¿no? Ayudar un poco a que haya diálogo, donación y entrega, ¿no? Que son frutos de la dimensión trinitaria de la fe y que nos inspiren en el camino compartido con cada una de las personas que acompañamos, ¿no? Como he dicho, con las parroquias, los voluntarios, todos los que son donantes y socios y los trabajadores de Cáritas, que son también una bendición, ¿no? En esta tarea. Para mí eso es una tranquilidad y un apoyo, porque es una labor magnífica la que hace toda la familia de Cáritas. Y yo, bueno, pues solo espero animar y no entorpecer todo lo bueno que se hace desde Cáritas.
Pues con ese espíritu de entrega seguimos adelante con el programa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La celebración del Jubileo 2025, el año dedicado a la oración y la parroquia como comunidad evangelizadora, son las tres prioridades pastorales diocesanas para este curso pastoral. Ayer mismo, en la jornada del clero de inicio de curso, en la que participaron los sacerdotes, los diáconos y los religiosos de la diócesis, el señor obispo se las presentó. y el sábado 28, don Jesús Catalá las presentará para todos los fieles a las 11 de la mañana en la catedral. Y a esa misma hora más o menos, en todos los arciprestazgos de la diócesis, las presentarán los vicarios y otras personas designadas para ello. En Melilla será la presentación el 5 de octubre. Bueno, pues el señor obispo también ha querido estar presente en este programa y presentárselas esas prioridades pastorales, él mismo, a todos los oyentes. Así nos presenta la primera de ellas.
Para este nuevo curso que empezamos, 2024-2025, tenemos presente en las prioridades pastorales qué acontece en la Iglesia, empezando por la Iglesia Universal, que va a haber un próximo sínodo ahora en octubre, y el año jubilar 25. Por tanto, nosotros tenemos que celebrarlo eso en nuestra diócesis. Hay muchas sugerencias de estudiar un poco la Dei Verbum, ir conociendo el Concilio Vaticano II. Eso en las prioridades lo podéis leer y lo tenéis ahí. Pero animar a toda la gente a que viva el jubileo desde dos perspectivas. Una, en plan de formación, conocimiento del Vaticano II, y la otra también en plan de vivir la esperanza cristiana, la virtud de la virtud teologal de la esperanza. Naturalmente, el año 25, un año jubilar, siempre es una oferta que Dios nos hace para purificar nuestros pecados y perdonarnos. Por tanto, en este año es especial para confesarnos, para pedir perdón al Señor, para ir un poco convirtiendo nuestro corazón al Señor. Y esa es la primera prioridad que hemos asumido nosotros en la diócesis de Málaga, teniendo en cuenta lo que sucede a nivel de Iglesia Universal.
Pues el domingo que viene en Iglesia Noticia nos presentará la segunda prioridad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Caminando hacia las 2 de mediodía, echamos ahora una mirada a la revista Diócesis Málaga y en su contraportada nos encontramos una entrevista con un poeta, acólito y lector que acaba de cumplir 100 años, Joaquín Fernández. Ana Medina, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas de este gran hombre?
Buenas tardes, Encarni. Joaquín cumple un siglo de vida y la revista se hace eco de ello con una entrevista en la que nos comparte su amor a Dios y a la Iglesia. Esta publicación, en la que él mismo colaboró hace décadas y que ha publicado muchos de sus poemas, celebra ahora su cumpleaños número 100. Este malagueño tiene 20 libros publicados, 2.000 poemas escritos y más de 600 dirigidos a Dios. Entre algunas de las cosas que nos ha contado está el secreto de su poesía.
Es que yo leo y lloro, y entonces comprendo que no he sido yo el que ha escrito esos poemas. Solución la tiene que rezo al Espíritu Santo antes de escribir. Como si fuera, no sé, mi manager, porque le he hecho tanto piropo al Espíritu Santo, porque tú has escrito conmigo.
Gracias, Joaquín, y felicidades.
Gracias, Ana. No se pierdan la entrevista y la revista completa en su parroquia y en diocesismálaga.es. ¿Recuerdan ustedes que el 1 de septiembre abrimos el tiempo de la creación, un tiempo que nos regala la Iglesia hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís? Y que el lema de este tiempo de la creación es esperar y actuar con la creación. Bueno, pues el delegado de ecumenismo Rafael Vázquez nos invitaba así a vivir este tiempo en ese momento.
Una jornada que tiene un origen ecuménico porque fue una Iglesia ortodoxa la que promovió ya esta jornada, a la que se suma la Iglesia Católica, especialmente después de la publicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Este año la jornada nos anima a escuchar los gemidos y los dolores de parto de la creación siguiendo la imagen de San Pablo. Para nosotros, los humanos, la creación no es algo independiente, sino que nos sentimos interdependientes con la creación. Por eso nos duele la desaparición de especies, la contaminación, la crisis climática, las guerras fratricidas, las injusticias, y ante esto una llamada a la conversión ecológica personal, pero que afecte también relaciones sociales, políticas e institucionales. Ese será el gran signo de esperanza activa, de que nosotros creemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y que estos cielos y esta tierra tienen que ser transformados.
Y hoy, desde la Delegación de Ecumenismo y el Centro Ecuménico Lux Mundi, nos invitan a esa oración ecuménica por la creación que tendrá lugar esta tarde a las 7:30 en la Iglesia Anglicana de San Jorge, en el Cementerio Británico. Y a ella están convocados todas las confesiones cristianas presentes en Málaga, pues para hacer explícitas la oración y el compromiso por el cuidado de la creación.
El próximo día 24 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Es una fiesta que tradicionalmente se conmemora el patronazgo por parte de María, la Virgen de la Merced, sobre todas aquellas personas que están privadas de libertad, los que han perdido esa libertad a causa de la esclavitud, de la cautividad, de estar en centros penitenciarios. Para nosotros, desde la pastoral penitenciaria, es un momento importante que nos abre también el camino durante todo este curso para acercarnos a la vida del preso y de la presa y poderle ofrecer desde la luz del Evangelio toda esa energía y esa fuerza que Cristo Jesús Redentor les está llevando, pero a través nuestro. En esta ocasión y en este año, ya que el Papa Francisco ha convocado el jubileo ordinario para el año 2025 sobre la esperanza no defrauda, es para nosotros también un motivo importante, porque nosotros somos esperanza, los cristianos, que sobre todo los que estamos implicados en la pastoral penitenciaria, tenemos que ser esperanza y abrir caminos de esperanza, puertas, abrir esas puertas que se les cierra, que la institución penitenciaria cierra, pero nosotros tenemos que ir abriendo esas puertas a la esperanza de la libertad verdadera a aquellos privados de libertad.
Escuchábamos al delegado de Pastoral Penitenciaria, el trinitario Pedro Fernández Alejo, que nos explicaba lo que celebramos en la fiesta de la Merced, la patrona del mundo penitenciario. Con este motivo, en el Centro Penitenciario de Laurín de la Torre celebrarán la Eucaristía mañana a las 10 de la mañana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una noticia más para que apunten en sus agendas. El domingo 29 de septiembre la Iglesia nos invita a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Y con este motivo, el jueves que viene, 26 de septiembre a las 8 de la tarde, tiene lugar una vigilia de oración para pedir por esta sangrante realidad. Será en la parroquia de Cristo Rey, en la Avenida Santiago, Ramón y Cajal. Y contando semanas, 7 semanas quedan en la cuenta atrás hacia el 10º encuentro de músicos católicos de toda España. ¿Quién mejor para invitarnos a participar en este encuentro que los propios músicos católicos? Hoy escuchamos a un padre y una hija.
Hola a todos, muy buenas. Un saludo para los radioyentes del programa Espejo. Yo soy José Oña, del grupo musical Jerusalén.
Y yo soy Amanda, del grupo musical Soplos de Vida. Como sabéis, el próximo 8, 9 y 10 de noviembre se celebrará en Málaga el Encuentro Nacional de Músicos Católicos.
Nos hace mucha ilusión que se celebre aquí en Málaga, en nuestra diócesis, porque siempre es un momento de alegría, de compartir arte y de escucharnos unos a otros.
Os invitamos a participar en la vigilia que tendremos el sábado 9 de noviembre en nuestra catedral.
¡Un saludo!
Hasta aquí nuestro espejo de hoy. Te dejo con Revolución de Soplos de Vida. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. La revolución.